Vamos a entrar en el análisis de lo que se aprobó en el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión en materia electoral. Esta reforma constitucional o estas reformas constitucionales y otras están avanzando porque ya por lo menos dos legislaturas estatales, Oaxaca y Tabasco, dieron su aval a lo aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Nos acompaña esta mañana la doctora María Marván Laborde, politóloga, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ex consejera presidenta del IFE, hoy INE. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
Muchísimas gracias. Muy bien, Pascal. Buenos días a ti y a todo el auditorio.
Si te parece, vamos en orden revisando las distintas cosas aprobadas. Por un lado, pues ya es un hecho que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral tendrán opción de reelegirse y así extender hasta 17, 18 años su estancia en ese tribunal. ¿Qué te pareció?
Pues mira, me parece de verdad una burla. Recordemos que todos los que están ahorita, bueno, excepto Mónica Soto, les han ido extendiendo el periodo al principio porque no les gustó el acuerdo. Después, por otras razones, se supone que el periodo máximo es de 9 años, o era de 9 años, y ahora ellos tendrán posibilidad de quedarse hasta 17. Yo me quedo con la pregunta: ¿qué tanto creen los de Morena que todavía les deben a estos magistrados por haberles dado la mayoría calificada, que les siguen pagando con años extras? Espero que se den cuenta en algún momento o que nos avisen si ya acabaron de pagar su deuda. Me parece una burla, la verdad.
Bueno, y luego, pues, esta comisión contra narcocandidatos, o una comisión que detectará si los candidatos tienen algún vínculo con el crimen organizado, ¿eso te parece que es un avance en un problema real que tiene el país, que es la infiltración del narcotráfico en las instituciones a través de las elecciones, a través de los candidatos?
Mira, me parece un desacierto, me parece que por lo menos reconocen que hay ahí un problema, pero la solución creo que es mala por donde se le vea. Me explico. El hecho de que, primero, el IFE, como bien dijo, el INE, como bien dijo uno de los consejeros, y la propia Guadalupe Tadei, es un árbitro, no es una institución de seguridad nacional. Eso lo debería de hacer la Comisión de Seguridad Nacional, o, ayudada por la SEDENA, por la Inteligencia, por la Secretaría de Seguridad, etc. Y en todo caso, el INE ejecutar algún tipo de orden que le diera esta Comisión de Seguridad. Segundo, me parece una medida un poco inocente, déjame decirlo, pero más bien perversa. Pensar que el narcotráfico se ha involucrado en el gobierno y en la política solamente a través de las elecciones, de verdad es de una inocencia que da pavor lo que estamos viviendo. El momento de cooptación de un político o de un candidato puede ser en cualquier momento. ¿A qué me refiero? Un candidato o candidata que aparezca limpio, que no tenga vínculos con el narcotráfico o con el crimen organizado se puede acercar a él o a ella en cualquier momento. Una vez que ganó la campaña, una vez que le empieza a faltar dinero 3 días antes de la elección, una vez que subió al poder, ¿cuántas presidencias municipales o presidentes municipales no hemos visto que ya en el poder llegan y les dicen: le quiero avisar que de la policía estos son míos? Es decir, ya se continúa una penetración del narcotráfico que había sido previa. Entonces, me parece una mala idea meter al árbitro a calificar candidaturas y una idea sumamente pequeña o inocente o pequeña pensar que la única puerta de entrada al narcotráfico son los candidatos que tienen vínculos previos con el crimen organizado.
Y además, ¿con base en qué criterio le van a decir a una persona, no, usted no puede participar, no puede ejercer su derecho de ser votado porque le encontramos tal o cual cosa, ¿no?
Así es, porque además es muy difícil. Con base en que usted tiene parientes, todas las familias necesariamente están involucradas, con base en que usted vive en Badiraguato, y la verdad es que esta discrecionalidad sí se presta a que el candidato fuerte que me da miedo que me gane a mí Morena, pues es al que elimino y le imputo una serie de vínculos que ni siquiera tengo que probar. Entonces, sí es muy peligroso. De por sí ya el INE tiene muchas tareas que no le corresponden como autoridad administrativa electoral, entre otras, ser la agencia de colocación de anuncios más grande del país, ser la agencia de publicidad más grande. La verdad es que es una muy mala idea que no va a tener buenos resultados, ni va a detener al crimen y va a favorecer todavía más que se utilice la justicia con fines políticos para contener a los adversarios. Conste que no uso la palabra eliminar.
Muy bien, María, voy a tener que hacer aquí una pausa. Dejé intencionalmente para el final el tema de la nulidad en las elecciones por injerencia extranjera. Si te parece, tocamos ese tema regresando del corte.
Con mucho gusto, Pascal.
Agradezco mucho a María Marván Laborde que me haya esperado para continuar esta entrevista. Estamos platicando con ella sobre las reformas aprobadas en el reciente periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, reformas en materia electoral. Te decía, María, y gracias por quedarte con nosotros, que vamos a hablar ahora de la reforma que se presentó en materia de nulidad por injerencia extranjera. Y creo que como contexto habría que decir primero que en más de 100 años de historia de México, la historia constitucional actual del país, ha habido, si no me fallan las cuentas, 40 elecciones para la Cámara de Diputados y 21 elecciones presidenciales, y pues ninguna de ellas ha sido anulada. Yo creo que eso le ha dado a México pues una solidez institucional, una estabilidad. Pero esta reforma, que ahora hablaremos de ella, pues mete la posibilidad de anular la elección por algo realmente difícil de determinar. ¿Qué te parece a ti?
Otra vez es una reforma con un gran margen de discrecionalidad, en donde, ¿qué vamos a entender por injerencia en el extranjero? Una serie de posts en la red social X o en Telegram o en Instagram o en la que tú me digas que sean de origen dudoso. Todos sabemos que es muy fácil en estas redes universales, transnacionales, que no conocen fronteras, poner algún tipo de post desde el extranjero, que por cierto pudiera ser puesto por un mexicano. ¿Cuántos posts o cuántos videos de Instagram serán suficientes para anular una elección? Por un lado, cualquier comentario de un periódico extranjero, como puede ser Le Monde, como puede ser The Guardian, como puede ser el New York Times, respecto a la elección en México, ¿es suficiente para anular una elección? Y déjame llevar el caso al extremo. El comentario de un sacerdote de un pueblo chiquitito donde hace un comentario respecto a las elecciones, ¿lo vamos a leer como una intervención del Vaticano? Finalmente, los sacerdotes católicos se supone que obedecen al Vaticano. Sé que los ejemplos están llevados al ridículo, pero el problema es que la norma también está llevada al ridículo y por alguna razón que no se acaba de entender, como muchas de las acciones de Monreal, ayer retiró la iniciativa y dijo que eso se iba a someter, que estaba aprobada, pero que no se iba a implementar. Es hasta donde tengo entendido, me corriges si me equivoco, pero que eso se iba a pensar durante todos los años que quedan antes de 2030.
Es correcto lo que dices, y bueno, quisiera en ese sentido preguntarte, Ya está aprobada, bueno, faltan todavía los congresos estatales, pero vamos a suponer que la aprueban los congresos estatales y se vuelve parte de la Constitución esto. Aunque no tenga ley reglamentaria, ¿hay forma de aplicar esto en 2027?
Pues lo vimos que aplicaron cosas sin una ley reglamentaria en la elección judicial, entonces el precedente existe. Entonces, tienes razón, por un lado, no estamos exentos de una aplicación de última hora y por otro lado, si ya lo iban a pasar para el 2030, ¿por qué no hacerlo con más calma? Si ya lo iban a retirar, ¿por qué no retirarla completamente? Me imagino que un poco lo que quisieron fue no tener que regresarla a la Cámara de Diputados y que no les alcanzara el tiempo, porque ya estamos sobre el tiempo de los 3 meses antes de que empiece el periodo electoral de 2027. La verdad es que una vez más se legisla sobre las rodillas, con prisas y con la muy mala intención de concentrar el poder y buscar todas las reglas que posiblemente le puedan favorecer al partido oficialista.
Sí, porque a lo mejor en última instancia, digo, esto quisiera yo, pues, preguntarle a varios especialistas, pero a lo mejor en última instancia, pues la Suprema Corte podría determinar qué es, o el Tribunal Electoral, la Sala Superior, determinar qué es una intervención extranjera, ¿no? Y aplicarlo desde el 27.
Le tocaría desde luego al Tribunal Electoral, que ya dijimos, está cooptado, ya han recibido buenos pagos por su lealtad, entre otros la extensión de su mandato, pero le tocaría al Tribunal Electoral, como en todas las demás causas de nulidad, decidir si esta tiene méritos suficientes para tomar una medida tan drástica como la anulación de una elección. Aún en casos, digamos, menores, y no porque haya puestos de elección popular que no merezcan nuestros respetos, pero en casos en que se han anulado la elección de un diputado o la elección, bueno, de un distrito electoral o la elección de un presidente municipal, luego acaban siendo muy conflictivas las elecciones. Sí. Extraordinarias que reponen, normalmente gana el que ya había ganado y además nos enfrentamos a un problema de un altísimo abstencionismo. De verdad, eso es lo que quieren provocar y lo van a hacer para una elección presidencial.
Bueno, pues quedan ahí esas preguntas, son muy pertinentes, María, y te agradezco que nos hayas acompañado esta mañana en el programa.
Muchísimas gracias, Pascal. Muy buenos días a ti y a tu auditorio.
Buenos días, la doctora María Marván Laborde, politóloga, investigadora de la UNAM y ex consejera presidenta del IFE, hoy INE.